no necesitas tener billete para estar bien. Y esa riqueza, ese bienestar, esa condición de estar bien está dentro de cada una de las personas que nos están escuchando.
Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas. Un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas y este episodio es súper, súper especial porque hoy en particular se juntan un profesor y un hacker para hablar de finanzas. Y hoy tengo un invitado súper especial. Me acompaña Adam Strambasser, mejor conocido en las redes sociales como Stramhacks. Adam, bienvenido a Finanzas Orgánicas. Qué bueno tenerte aquí, hermano.
Gracias, Julio. Qué placer estar aquí. Esto se siente emocionante.
Sí, sí, sí. Esto es apenas un comienzo de muchas cosas que ustedes, los que forman parte de nuestras comunidades, bueno, van a empezar a experimentar particularmente a inicios del año que viene. Así que bueno, esto es una breboca. Y hoy decidimos juntarnos, aprovechando que Adam y Michelle están aquí de viaje, pero hoy nos acompaña nada más Adam. Y es precisamente para filosofar un poquito sobre finanzas y hablar de bienestar en tus propios términos, que es el punto que quiero desarrollar aprovechando que tengo a Adam aquí enfrente. Así que bueno, nuevamente Adam, bienvenido. Y como te dije, bueno, cuéntame, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo ha estado Michelle? Entiendo que estás ahorita por arrancar una gira de fin de año con lo de los eventos. Veo que están viviendo el sueño del bienestar a todo nivel en tus propios términos.
Esa es la idea. La idea es tratar de vivir lo que uno predica y lo que uno trata de hacer, que la otra gente pueda ver también. Nosotros hemos tenido la fortuna de encontrar algo que nos encanta, de encontrar algo que nos sustenta al mismo tiempo que nos encanta, que es muy importante.
Por supuesto.
Y no sé, me estoy muy emocionado con el tema de hoy porque las finanzas y filosofar son dos cosas que me fascinan. Así que yo le diría a la gente que saquen, no sé, su cafecito, sus cotufas, se preparen porque esto va para largo.
Sí, señor. No, esto va a estar muy bueno. No, hay miles de vainas que quiero hablar contigo, pero como te dije, bueno, seguramente la gente no se cansaría de escucharnos por hora, pero quiero como que aprovechar de traer a la luz pública muchas de esas conversaciones que tú y yo hemos estado teniendo, particularmente en los últimos meses desde que decidimos juntos, digamos, unir esfuerzos precisamente para educar a las personas, pero más allá de temas teóricos, sino que consigan su pasión, que consigan monetizarla, pero que lleven todo en orden y que logren crecer, y repito la frase nuevamente, en tus propios términos. Y digo esto en tus propios términos es básicamente por la idea de que yo siento, Adam, que hoy día con todo el tema de las redes sociales y todas estas vainas que uno ve en noticias, uno como que se deja mucho llevar y caes en comparaciones con que dices como que bueno, me está yendo bien, me está yendo mal, pero bueno, con respecto a qué, bueno, pero es que yo veo a mis panas que están, no sé, tripeando, rumbeando, viajando y yo estoy aquí echándole bola, como dicen aquí en inglés, hustling todos los días. Y a veces siento que la gente se estresa precisamente por esa comparadera y ahí ese creo que es el punto por el cual quiero arrancar, que es precisamente como que, coño, pana, o sea, enfócate en tu vaina y compárate con que, bueno, si estás mejor o peor con respecto a ti mismo y no con respecto a lo que le está ocurriendo a los demás. Pues, por ejemplo, en mi caso personal, no es posible yo compararme con Tony Robbins, con un Dave Ramsey o contigo, porque tu episodio 20 de vida o tu capítulo 20 de tu vida, capaz yo voy por el capítulo 2. Entonces, te lo digo yo particular, que lo confieso aquí en público, yo que soy muy ansioso y estoy todo el tiempo pensando en el futuro, coño, tenemos que dejarnos de la comparadera. Para eso yo creo que es un punto muy importante y definir, bueno, qué queremos nosotros, ¿no?
Y así es como nace nuestra amistad, ¿no?
Sí, exactamente. Cuenta la anécdota ahí tú.
Yo tengo que contar esta anécdota porque justamente, no sé si gracias a la comparación, pero por culpa de la comparación, nosotros estamos aquí hoy sentados. Y es que eso es algo que afecta a todo, por más que uno lo tenga claro y por más que uno quiera decir que sí, que no hay que compararse, que de verdad vive tu propia vida, es inevitable ver a los lados, ver, sabes, personas que de repente hacen cosas de manera mucho más natural que tú o han tenido más éxito y como tú dices, de repente están en el capítulo 20 mientras tú estás en el capítulo 4 empezando. Es inevitable compararse. lo que sí es algo que uno puede hacer al respecto es, bueno, ¿qué vas a hacer con esa comparación o de qué manera vas a interpretar tú esa comparación? Okay. Y aquí empieza la anécdota que le quiero compartir a todo el mundo. Y es que cuando yo decido enfocar mi cuenta de Instagram, yo tenía mi cuenta de Instagram sobre compartir hacks y bueno, trucos de vida en general. Y cuando la decido enfocar en el tema de finanzas personales, digo, bueno, déjame, a mí siempre me ha apasionado el tema, ese era mi background, déjame empezar a compartir mis conocimientos de finanzas aquí en Instagram, así tranquilazo, porque aparte veo alrededor en el mundo de Instagram y no hay nadie haciendo eso en español.
Es cierto, muy pocas
personas. Entonces yo digo, muy pocas personas, ¿no? Digo, esta vaina está virgen, déjame, tú sabes, compartir así a mi estilo las cosas que yo sé y qué tal, ¿no? Y entonces, bueno, la cosa empieza a ir bien, súper chévere, empiezo a compartir el contenido que yo tengo. Y bueno, pensaba que me la estaba comiendo, te digo. Yo estaba ahí fascinado, nadando en esas aguas cristalinas, sin ningún pez más en el agua, no, más tranquilo. Y en eso de repente veo a mi gran amiga, coach Andreina, Andreina Tencio, que está haciendo un live. Y veo que está haciendo un live con un tipo, bueno, con barba, lente, súper... el tipo está así, bueno, pues... súper metódico y perfecto en sus palabras y en sus expresiones. Yo me quedo ahí pegado. Yo nunca en mi vida he escuchado un live completo, excepto ese. El primer live y único que he escuchado completo
bueno,
en mi vida.
Qué bueno, qué bueno.
Y digo, ¿qué está diciendo este carajo? Déjame agarrar y ponerme los audífonos y salir por ahí a caminar a escuchar el live. Y coño, todo lo que decía esta persona, que es Julio, que lo tengo aquí al lado mío, todo lo que decía Julio era espectacular. No solamente por cómo él expresa todo y su conocimiento, sino porque resonaba totalmente con mi manera de ver la vida, mi filosofía. Y dije, mierda, encontré a mi hermano perdido. ¿Qué es esto? Pero mil veces más arrecho. Así pensé yo, ¿no? Y dije, ¿y si este tipo está en Instagram queriendo compartir ese contenido de finanzas personales también? ¿Qué demonios voy a hacer yo aquí en Instagram tratando de compartir vainas de finanzas? O sea, no hay manera de competir con esta bestia. Entonces, bueno, si este tipo está compartiendo este contenido aquí en Instagram, ¿qué demonios voy a hacer yo también queriendo competir, ¿no? Queriendo compararme con esta persona. Y en eso entro como un periodo de crisis. En ese periodo de crisis que uno entra cuando te empiezas a comparar con alguien y se te olvida por completo quién eres tú.
Eso me ha pasado, ¿no? Claro.
Sino
claro.
Que empiezas solamente a ver a esta otra persona, a este otro individuo. Y dices, Berber, este tipo es elocuente, es conocedor, es súper didacta, es, bueno, todo lo que uno quiere escuchar. Y yo estaba fascinado escuchando ese live y aprendiendo de todas las cosas que decías. Y entonces, bueno, yo todo en crisis voy y le digo a Michelle, a mi esposa, le digo, Michelle, no sabes, o sea, me jodí, ya no, olvídate de esta cuenta de finanzas personales de Instagram, porque encontré a la persona que en verdad debería estar compartiendo esto y debería estar hablando de esto. Mira a este tipo. Y entonces le enseño a Julio y Michelle es la que me rete y me dice, bueno, Ami, ¿por qué no le escribes y le dices eso? Le dices lo chévere que estás, como que lo tan encantado que estás con lo que estás escuchando. Y yo, a mí ni se me había ocurrido en ese momento.
Claro.
Yo decía como que estaba todo aterrado por ver a esta otra persona, pero no se me había ocurrido. Y en eso digo, coño, es verdad, déjame escribirle. Y te escribo un mensaje directo, un DM, y le digo, pana, me está encantando lo que escuché con la entrevista con Andreina. ¿Qué te parece si sabes, nos conocemos y conectamos? Y bueno, eso fue un bromance a primera vista.
Así mismo.
A primer DM. Apenas nos pusimos en contacto, nos dimos cuenta que obviamente teníamos muchas más cosas que compartir y que aportar al mundo juntos que más bien celar o estar por nuestros lados.
Sí, en absoluto. Y yo coincido con eso porque precisamente me pasa mucho que, digamos que a veces estamos como que en una misma industria trabajando. Y hay quienes no tienen ese nivel de madurez que de pronto tú demostraste tú, que cosa por la cual te admiré desde el primer día, como dices tú, fue bromance a primer DM. Pero precisamente hay gente que te ve como competencia. En mi caso, yo hace muchos años maté el ego, como digo yo, y yo siempre he dicho, pana, en Hispanoamérica hay 470 millones de personas que hablan español, yo ni de vaina le llego a todos. Entonces, necesariamente necesito hacer alianzas y necesito apoyarme en aquellos que compartan mis pasiones. Yo siempre, se me sale el nerd aquí, el profesor, es como hablar de, no sé, de la guerra de la independencia en los 1700, es como que ponerse a pelear, no sé, los próceres de independencia, pana, estamos todos luchando contra el mismo carajo, o sea,
exacto.
Que en este caso estamos todos luchando contra la ignorancia financiera y que el sistema no joda a la gente. Entonces, coño, estamos en el mismo bando, vamos a remar para el mismo lado. Y bueno, así empezó este bromance y por eso, bueno, está este podcast y muchas otras cosas que estamos trabajando juntos precisamente. Ahora, pero fíjate qué bonita reflexión que precisamente te paraliza la comparación y se, como decías tú, hizo que por un momento se te olvidara quién eras tú. Y me atrevo a decir que como que olvidas cuál es tu verdadero valor agregado. Que fíjate que en mi caso, cuando después empezamos a desarrollar la relación, yo te dije, no, tú eres mi complemento. O sea,
sí,
al contrario, yo soy un carajo súper estructurado, súper a 30.000 pies de altura, pensando en estrategia, pero a mí la parte micro y táctica, y lo digo acá, no la tengo, que es lo que tienes tú. Y precisamente desde que tomaste esa iniciativa, bueno, fíjate, aquí estamos ahora entonces compartiendo sí, juntos y desarrollando vainas juntos. ¡Qué vaina tan buena!
Genial.
Pero es importante. Ahora, eso, fíjate que de ahí lo que rescato nuevamente es el tema de nunca perder el norte de respecto a quién eres y respecto a cómo quieres tú desarrollarte independientemente de lo que hagas, ¿no? Y aquí entra también todo lo que es la importancia para poder desarrollar tu sendero de crecimiento financiero. Es importante tener como que solidez y autoconocimiento en lo que es tu pasión. De hecho, creo que los japoneses a esa vaina le llaman el ikigai, que yo también lo menciono mucho, que es tu razón de ser. Ahora, cuéntame en particular, en tu caso, que yo sé que hubo una transformación, tú venías compartiendo hacks. Para quienes no lo conocen, que es difícil hoy en día, todo el mundo conoce a Michelle y a Adam, ¿no? Por supuesto, por su podcast desde el avión. Pero yo te veo a ti en esa dupla, como el cerebro que está tras bastidores. Obviamente Michelle también es cerebro. Lo que quiero decir es que tú eres un hemisferio del cerebro que es el que es menos visible allí. Pero cuéntanos un poquito de esa transformación o inclusive la que hicieron en conjunto precisamente para ustedes hallar su sendero de crecimiento. Cuéntanos un poquito, que eso yo no estoy seguro que lo has contado en desde el avión todavía, tu transformación personal como profesional. Yo ya lo conozco, pero quiero que nuestra audiencia la escuche. Esa historia de cómo arrancaste y cómo nació Stranhax hoy en día, que ahora tiene un camino, un sendero claro y le está yendo muy bien en la vida. Cuéntanos al respecto.
Sí, a ver, yo arranqué parecido a ti. Ajá. Tenemos el background de finanzas. ¿Cómo se dice background?
Me tienes jodido el Spanglish.
El Spanglish no tiene jodido.
Sí, el historial profesional, vamos a ponerlo así. Okay.
Esa vaina está muy profesional. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, venimos del mismo background, los dos trabajamos en el tema de wealth management, ¿no? De ayudar, como yo lo llamo, claro y raspado para no meter a la gente en mucho tecnicismo. Nosotros ayudábamos a gente rica a ser más rica. Uh-huh. Esa era nuestra profesión.
Correcto.
Entonces, bueno, eso fue para lo que estudié, eso fue lo que trabajé en mi primera década de la vida. Y después llega un punto en nuestra vida, para contar un poco las cosas más resumidas, porque obviamente hay mucho más que esto, pero llega un punto en nuestras vidas en el cual se nos presenta la oportunidad, tras el proyecto que hace Michelle, que es un proyecto llamado 100 días sin miedo.
100 días sin
100
miedo.
100 days without fear. Ella hace este proyecto en el año 2015 y eso nos presenta la oportunidad de empezar a dar conferencias motivacionales aquí en el mercado americano.
Okay.
¿Por qué? Porque bueno, el miedo número 100 lo hicimos estratégicamente, que sea una charla TED Talk, un TEDx Talk. Y a raíz de esa charla TEDx Talk, pues empezó a surgir todas estas oportunidades para hablar y cobrar por estas charlas, ¿no? Básicamente empezó compartiendo un poco lo que era el proyecto.
Okay.
Y después lo fuimos puliendo para que sea ya un material ya motivacional más allá de lo que era el proyecto como tal. Y entonces, bueno, poco a poco, casi que sin darnos cuenta, sí dándonos cuenta, íbamos puliendo y mejorando todo este producto, toda esta conferencia, esta charla como tal.
Okay.
Y nos dimos cuenta que, bueno, había una oportunidad enorme ahí para dedicarnos a tiempo completo a esto.
Okay.
Entonces, yo todo el tiempo le digo esto a la gente. La gente me dice, bueno, pero cuéntame, ¿cómo fue que saltaste al vacío y tuviste tanta valentía y te arriesgaste así para renunciar a tu trabajo y dedicarte a apoyar a tu esposa? Bueno, hay dos cosas que aclarar aquí. Primero que nada, no salté al vacío. Y segundo que nada, no salté para apoyar a mi esposa. ¿Por qué? Porque nosotros todo esto lo vemos como un trabajo en equipo.
Claro.
Si bien es cierto, mi esposa es la cara en el escenario.
Correcto.
Nosotros desde el día uno siempre vimos esto como, bueno, nuestro matrimonio entero lo vemos como un equipo.
Por supuesto.
Todo lo que nosotros...
Eso me gusta.
Todos los proyectos en los cuales nosotros nos metemos como equipo. Algunos en que uno va a ser la cara, otro va a ser la cara y nos vamos apoyando de esa manera.
Por supuesto, claro.
Eso por un lado. Y por el otro lado, no salta al vacío porque yo estuve trabajando por 9 meses a tiempo completo en mi trabajo, que era el trabajo de asesoría financiera, okay, en Nueva York. Trabajaba mi típico trabajo, trataba de salir a las 5:30, 6 de la tarde para llegar a casa a trabajar mi otro tiempo completo, que era apoyar a el proyecto este que estaba empezando a surgir de Michelle,
okay,
que era en esencia nuestro nuevo proyecto. Entonces, bueno, por 9 meses estuvimos trabajando a toda máquina, larguísimas horas del día, hasta que pudimos probar el modelo de negocio. Entonces, yo no salto al vacío, sino que salto a un modelo de negocio ya pretrabajado, preprobado.
Comprobado, claro.
Comprobado, exacto. Un modelo de negocio ya que nosotros ya hemos visto que, oye, sí, si hacemos esta cosa, podemos ir, dar y dar esta charla. Y eso entonces nos va a generar tanto dinero, y si entonces me dedico más y más horas al día a tratar de conseguir más charlas, puedo conseguir tantos más meses de pista, digamos, de despegue de esto. Y fue en ese momento cuando yo decido, cuando me doy cuenta que ya le encuentro un poco el tumbado y ya veo que teníamos 3 o 4 charlas alineadas, y dije ahí, bueno, ahorita sí voy a dar el salto, pero voy a dar el salto porque ya tenía el know-how, porque ya tenía 2 o 3 meses de saber que iba a poder despegar esto. Y cuando ya sabía que no me estaba también haciendo feliz lo que yo venía haciendo.
Ajá, eso, expándeme un poquito ese punto, eso me interesa.
Bueno, claro, porque todo tiene que ver con perseguir esa, o sea, tus prioridades tienen que estar muy basadas en tu felicidad y en lo que tú quieras perseguir de bienestar. Entonces yo había llegado a un momento en mi vida donde ya me había fastidiado de ser gente rica, más rica, y donde sentía una necesidad de, uno, de independencia,
sí,
y dos, de impacto.
Ok.
Entonces, cuando yo veo que se presenta esta oportunidad para independizarnos y haciendo este tema de la charla, y era evidente que el impacto iba a estar ahí, bueno, obviamente estábamos sumamente emocionados y sumamente comprometidos con este nuevo proyecto, tanto así que nos atrevimos a tomar ese riesgo, a dar ese paso después de haber probado ese modelo de negocio. Entonces, es importantísimo todo el tiempo preguntarse eso, ¿no? Volviendo al tema de la comparación, volviendo a preguntarse como qué es lo que quieres hacer en vez de qué es lo que se supone que debas hacer. Tanta gente, Julio, me decía en esos momentos,
¿qué carajo estás haciendo tú apoyando a tu esposa con ese tema del proyecto?
Esa iba a ser mi pregunta.
Y cuando se enteraron que yo había renunciado, la gente decía, ¡estás loco!
Tú renunciaste a tu trabajo en finanzas en Nueva York para apoyar a tu esposa a un proyecto que ya terminó.
Y claro, la gente tampoco sabía el mundo del negocio, de las charlas, de las conferencias, no lo conocían, no se imaginaban lo que era esto. Y bueno, emitían juicios de esa manera, pero era también rompiendo paradigmas, el tema de que el hombre que tenía su trabajo, que era el que traía la economía, digamos, del hogar, de repente, ¿sabes?, lanzarse a ese vacío o a ese nuevo proyecto, dejando todo lo que te preparaste para eso, porque era todo lo que estudiaste, todo lo que trabajaste de experiencia, todas esas cosas para hacer algo totalmente distinto y nuevo. Entonces, bueno, yo soy de los que pienso que no dejé nada atrás, sino que al revés, usé eso para construir lo que hoy en día hicimos.
Y lo que seguiremos construyendo.
Y lo que seguiremos construyendo, sin duda alguna. Y no, lo que te quería decir es justamente que era muy difícil en ese momento no compararse con lo que estaba haciendo las otras personas. No compararse con aquella persona que sí continúa construyendo su carrera en finanzas, con aquellas personas que sí estaban saliendo a buscar, digamos, si no estabas contento en un empleo, nuevas oportunidades de empleo. Entonces, el tema de ver hacia adentro y estar muy escuchando lo que uno quería hacer.
Sí, me encanta todo lo que estás compartiendo porque, bueno, esto ya tú lo sabes, pero ahora quiero que la audiencia lo sepa. Todo eso por lo que pasaste tú, al menos en el plano individual, es por lo que yo he venido pasando durante el 2018 y gran parte de lo que va el 2019. Yo creo que esto no lo he compartido todavía, pero bueno, les cuento a ustedes que nos están escuchando. Básicamente, obviamente, comparto el mismo background que dijimos, no sé cuál era el español, pero bueno. Tenemos el mismo origen, naturalmente, desde el punto de vista profesional, pero desde hace un rato, no en vano me dicen el profesor, a mí la verdad que me tripeo demasiado el tema de la educación. O sea, yo me tripeo ver sonrisas y caras de felicidad cuando alguien me dice, verga, al fin entendí esta vaina. O me encanta cuando me dicen, nunca antes lo había entendido en la universidad, o nunca me lo habían enseñado, y ahora que lo veo contigo y que lo sé aplicar, a mí eso me llena el espíritu. Y me pasó, y esto yo no quiero que suene resentido, pero yo también, al igual que tú, me mamé del tema de estar haciendo más rico a los ricos. O sea, en mi opinión, ellos ya están lo suficientemente bien como para yo dedicarle parte de mi talento, que es saber educar y saber simplificar cosas complicadas, a mantener a alguien bien. Yo quiero ahora a los que no siente que están en su máximo potencial, llevarlos a que logren lo que sea que se planteen, ¿no? Y es esa búsqueda de felicidad y bienestar. Y precisamente el punto es que yo ahorita les cuento a los que nos oyen que he estado pasando precisamente por eso. Y justamente finales de 2018, inicios del 2019, yo también he sido blanco de críticas de personas que yo sé que me quieren, que no lo hacen por mal, pero que me dicen como que,
coño, Julio, estás loco, tú has tenido ya 15 años en la industria, asesorando clientes, ¿qué es eso que ahora te vas a dedicar que a conferencias, a dar charlas, workshops, vainas de esas? ¿Cómo vas a dejar atrás todo el trabajo? ¿Por qué no te vas para un banco? ¿Qué bolas, coño? Tú estás casado con dos chamos y una perrita. ¿Qué te pasa?
Full disclosure, en mi casa mi esposa produce algo, pero por supuesto ella se encarga más de la economía del hogar que de su desarrollo profesional. Mi esposa estudió artes culinarias y en algún momento tomó una decisión estratégica de no seguir con su carrera de chef porque era demasiado demandante y iba a tener que abandonar los chamos. Y no queríamos eso, ella quería dedicarse a la casa. Con lo que te quiero decir es que, bueno, me cayó un poquito más la responsabilidad a mí, la parte del sostén económico, pero igual seguimos siendo un equipo. Yo me encargo de la producción, ella de la administración del hogar. Pero aún así, yo este año en particular fui muy blanco de esas críticas, como que, coño, que estás loco, vete para un banco, no sé qué. Obviamente yo tenía mi propio negocio, tenía unos socios, un proyecto en Venezuela, la cosa no por tema país y tema de cómo se desenvolvió la economía no funcionó. Pero también me sentí como en esa, no sé, como yo, era una sensación como que turbulenta, o sea, la cabeza me daba vueltas. Pero creo que en el momento en el que yo tomé la decisión de hacer oídos sordos a precisamente esas críticas, y creo que debo decirlo acá en público también porque te conseguí a ti, que pasaste por lo mismo, me dio como la confianza para precisamente seguir avanzando en lo que mi corazón, mi espíritu y mi mente me dice, a esto es a lo que tú te tienes que dedicar. Ahora, ¿cómo manejaste tú desde el punto de vista emocional esas críticas? O sea, ¿qué hiciste? ¿Te aislaste? ¿No tendiste más teléfono? ¿No leíste más mensajes? O sea, ¿cómo lo manejaron tú y Michelle para que aquellas personas que de repente ahorita se están dedicando a algo que no les apasiona y sienten que quieren dar ese brinco, consigan en esto que pudieras compartir con nosotros unas palabras de aliento precisamente para dar el brinco? Porque, y con esto cierro la pregunta, a veces da miedo porque a veces estás haciendo buen dinero en algo pero que en verdad no te gusta. Uh-huh. Y te preguntas, carajo, ¿y esto a lo que en verdad me quiero dedicar? ¿Será que podré vivir de eso o no? Y ahí es donde empiezan los peos financieros, sí, ¿no? Y las preguntas.
Sí. A ver, la respuesta a la primera pregunta, sí, de cómo manejé eso, te la voy a dar con el título a un libro que le quiero recomendar a la gente aquí.
Venga.
The Subtle Art of Not Giving a Fuck. De Mark Manson.
No lo he leído aún. Okay. Ya casi que metiéndome en Amazon a comprarlo. Repite el título, por favor.
The Subtle Art of Not Giving a Fuck es el arte sutil de que no te importe un coño de madre.
Eso. Y el autor, de todas maneras, lo voy a poner en las notas del episodio.
De Mark Manson.
Mark Manson.
Mark Manson.
Lo voy a poner. Sí. Señores, ya saben, manda el carajo a esta vaina.
No, mira,
vamos
ese
a leer
libro,
el libro. Cuéntame el libro.
Ese libro yo me lo vacilé un montón.
Qué vaina tan buena.
Porque es un libro muy, muy cercano, muy amigable, okay, muy por todo el cañón. Okay. O sea, es un libro que te va a decir las cosas que sabes que tienes que escuchar y por huevonadas de la vida nadie termina de decírtelo. Y es que es verdad. Es que es verdad. El libro básicamente se trata de, no es que no te importe un coño nada,
okay,
sino que te importe mucho menos la mayoría de las cosas y te importe mucho más las pocas cosas que en verdad te deberían de importar.
Okay.
De eso se trata el libro.
Okay.
Entonces eso vas a tocar temas como el que no te importe un coño las opiniones de otro,
okay,
sino que te importe lo que tú estás viendo con claridad, que tú tienes una oportunidad, un futuro,
okay,
o lo que tu corazón te diga, o lo que, no sé, tu ética y tu moral te guíen. O sea, muchas cosas, ¿no?, que tú tienes que muchas veces preguntarte de verdad si eso te está ayudando a ti, a guiarte a ti en lo que tú quieres ir, o te está guiando por las expectativas de otro.
De acuerdo.
Entonces, bueno, el libro tiene muchas cosas chéveres. Yo,
qué bueno.
Yo escuché el primer episodio y quedé hooked con, okay, la cosa porque era como que, mierda, este libro me está hablando a mí de frente, ¿sabes?
Ok, qué bueno.
Y yo creo que ese es un poco el secreto a muchas cosas de la vida.
Ok.
Porque cuando uno, tanto para bien como para mal, cuando uno se guía por opiniones de otros, uno muchas veces se va a sentir perdido. Uno es, muchas veces,
de acuerdo,
vas a sentir que no sabes cómo, no estás teniendo el control de tu vida porque se la estás dando a expectativas externas. Entonces, yo en ese momento tenía mucha claridad de lo que quería hacer.
Okay.
Tenía mucha claridad. Y más que nada tenía claridad, y esto es un tema muy importante para nosotros, porque no podemos dejarnos guiar únicamente por lo que piensas que tu corazón te dice o por lo que tu pasión, porque nosotros somos gente financiera y somos gente cuadrada y somos gente que también,
de acuerdo,
tú sabes, nos guiamos por las vainas factuales y los números. Entonces, tú sabes, hay gente que dice, no, pero es que yo sé que mi pasión es hacer, no sé, origamis de maripositas. Y yo digo, ok, cool, pero vamos a desarrollar un business plan aquí.
Exacto, es monetizable o no es.
Exacto, o sea, vamos a ver qué vamos a hacer con tus maripositas de origami. Porque chévere que tengas esa pasión, pero de repente lo dejamos como un hobby de los sábados en la tarde, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Vamos a analizar las cosas también con mente aquí, ¿no?
Claro.
Y entonces era muy importante para mí, por eso esos 9 meses, de probar que el modelo de negocio funcionara.
De acuerdo.
Y era muy importante entender que esto tenía escalabilidad, que esto tenía sostenibilidad en el tiempo, y que yo, con mis esfuerzos, que yo sabía que si yo redoblaba esfuerzos renunciando a mi trabajo y dedicándome a eso en ese momento, que yo sabía que eso iba inmediatamente a impactar mi capacidad de ingresos a futuro. Entonces, yo siempre he estado muy enfocado en el tema económico, en el tema numérico. Eso es algo que me guía, y yo creo que eso ha sido un don natural mío, que siempre me enfoco como en el bottom line. Como que, ok, ¿qué voy a sacar yo de esto?
Ok.
Y entonces, bueno, después le meto el componente de que me está vibrando bien, que me está gustando, que no, y entonces ahí voy viendo, pero siempre muy encarrilado en lo que haga sentido financiero. Y eso yo creo que ha sido uno de los, de las recetas del éxito, como yo lo llamo en uno de nuestros episodios del podcast Desde el Avión.
Okay.
Que la gente que no lo ha escuchado, lo súper recomiendo.
Definitivamente tiene que hacerlo.
Hay un episodio que se llama La Receta del Éxito.
Okay.
Y justamente hablo un poco sobre eso, sobre tener intencionalidad, sobre tener claridad de verdad, de no hacer las cosas solamente, o sea, ni para un lado ni para otro. No solamente porque te llaman las expectativas externas, ni tampoco solamente porque, te está, no sé, el corazón te está latiendo hacia esa vaina, pero que de repente no tiene manera de monetizarse o no tiene manera de sostenerse en el tiempo.
Claro.
Entonces, es un balance muy importante, pero que siempre va a tener que estar guiado por una claridad interna de no caerse a mojones.
Claro.
Y de no escuchar mojones de otros.
Sí, eso prácticamente. No, mira, para ir recapitulando lo que hemos dicho hasta ahora. O sea, primero, es importante no hacernos daños a nosotros mismos, quizá con el tema de la comparadera. Eso es muy, muy importante. Segundo, me está encantando esto con el libro que recomendaste, que te importe un carajo lo que opinen los demás. Y aquí yo lo que rescato, que estoy reflexionando aquí mientras te escucho, y es que yo siento que es que lo desconocido o aquello que es extraño para nosotros causa miedo. Y me imagino que las personas que te dan esos consejos de que no hagas esto, no hagas aquello, cómo es posible que estás abandonando tu carrera, como que hablan desde sus propios, a veces, claro, desde sus propios miedos, como que te lo trasladan a ti, como que, coño, te puedes estrellar. Bueno, no quiero meterme con nadie, pero quizás tú mismo, esa persona que te aconseja eso, quizás no tuvo la valentía de brincar.
100%.
Y te la está trasladando, sí, a ti. Ojo, no quiero decirle cobarde a nadie ni ponerme pesado, pero
eres un cobarde.
Pero eres un cagado. Así mismo te lo digo de frente a todos los que me han dicho eso. No, mentira. Pero más allá de eso, sí siento que hay un traslado de eso, como de temores. Pero el tercer punto me parece súper válido, porque yo sí siento, sobre todo en redes sociales y en los medios, que sí se ha vuelto un romanticismo el tema de sigue tu pasión, sí, hermanito, pero amor, o sea, amor con hambre no dura, y eso, exacto, aplica en la vida de pareja, como también en lo que te estás dedicando. Así que el tercer punto, recuerden los que nos están escuchando, tiene que haber un equilibrio entre, bueno, sí, es verdad, lo que te apasiona y lo que te gusta hacer, pero tiene que ser necesariamente monetizable. Si no, eso no va para el baile.
Sí, no, si no se queda como hobby de sábado y domingo, no sé, correcto, ¿entiendes? Y seguirás teniendo tu trabajo, pero sí, si te gusta hacer origami, lo harás en esos fines de semana.
Exacto.
Sea, eso te puedo decir.
Exacto. Aunque ahorita que hablas de origami, estuve recientemente el sábado, creo que fue, o el domingo, en una feria de estas navideñas que se hacen. Ajá. Estamos en noviembre, pero ya la gente está fiebrudo con el tema navideño. Y casualmente vi a alguien que hacía origami, pero ojo, cuidado, ajá, ella lo está monetizando.
Eso es lo importante.
A través de unos cuadros que hace, que de hecho compré 2, ya te los mostraré, y hace unos cuadros espectaculares, una artista venezolana, y precisamente el origami lo monta en unos cuadros enmarcados, pero epa, está vendiendo su origami.
Arrechísimo, ese
pero,
es el punto.
Pero está monetizando, o sea, consiguió la manera no de hacer maripositas, que no son maripositas lo que hace, sino que hace cosas, figuras geométricas y cosas de arte cinético. Pero fíjate, ¿y por qué traigo este punto? Porque hay veces que nosotros, yo siento que uno tiene miedo de que no ves como que con claridad o no ves a la primera, y rescato algo que ya tú venías diciendo de probar modelos de negocio, como que no ves de buenas a primeras si es monetizable o no lo que te gusta. Y rescato lo que tú dijiste, de ahí la importancia entonces de ir probando tu modelo de negocio. Y precisamente porque yo en lo personal me muevo mucho en los círculos de emprendimiento y hay gente que quiere dar, como diría Carlos Fernández, nuestro amigo Café del Éxito, hay gente que quiere dar el brinco de empleado a emprendedor, pero que se le recomienda precisamente, como dices tú, no deje el salto al vacío, sino que ve probando, como dicen en inglés, un side hustle.
Claro.
Y hasta que tengas el modelo comprobado, entonces que ves que puedes monetizar, y aquí viene un consejo financiero, precisamente cuando tú veas que ya por mínimo 3 meses consecutivos ese side hustle o ese negocio paralelo te está dando ya dinero que sobrepasa lo que tú ganas en todo tu trabajo, es cuando puedes empezar a considerar, en mi opinión, no sé qué opinas tú, pero en mi opinión cuando ya puedes empezar a dar el brinco. En tu caso tomó 9 meses probarlo y después decirle, como dice el libro, fuck that, o sea, deja eso atrás y lánzate de frente,
sí,
de frente, sí, con
eso. Yo quiero, siempre doy esta estadística de que tú tienes 60% más probabilidades de éxito si tú emprendes desde la estabilidad a si emprendes desde la inestabilidad.
Coño, eso es cierto.
Significa que si tú agarras y dejas tu trabajo y vas a ver ahí cómo te va con este proyecto y tal, y a ver cómo sobrevives ese primer mes o esos primeros 2 o 3 meses, lo más probable es que vuelvas cagado a donde estabas antes.
Claro.
o no resistas.
Y súper frustrado.
Súper frustrado. No vas a poder tomar buenas decisiones, sí, porque vas a estar todo el tiempo angustiado porque precisamente no probaste ese modelo de negocio antes. Entonces, todas esas personas que empiezan con ese side hustle,
sí,
y van probando eso, van probando lo que están haciendo y se dan cuenta que sí lo pueden monetizar y que hay cierta manera de escalarlo, ahí es donde vas a tener entonces el 60% más chance de tener... De por sí es burda difícil tener éxito en los emprendimientos. O sea,
claro,
yo soy todo a favor del emprendimiento, pero que la gente lo haga con conciencia. Porque,
claro,
como tú dices, está de moda la vaina y la gente piensa que todo mundo tiene que ser emprendedor, pero ahí los ves pelando bolas,
sí,
porque no es fácil.
Loco y mamando, como dicen.
No es fácil. El tema de emprender no es,
sí,
cualquier vaina. Entonces, si tú vas a emprender, emprende desde la estabilidad para que puedas tener esa claridad mental de tomar las decisiones correctas y de no estar todo el tiempo necesitando el sustento que no te lo está dando el emprendimiento.
Sí, súper de acuerdo. Brutal esa estadística que estás compartiendo porque, bueno, obviamente a ambos nos gustan el tema de los números, pero aprovecho porque me diste pie genial, me leíste la mente, porque justamente hay temas de neurociencia, Adam, en lo que yo ahorita estoy profundizando por mis temas de salud. En las últimas semanas yo he estado estudiando mucho todo lo que es la ciencia de la transformación y la biología del cerebro y cómo funciona ante distintos estímulos. Para dejar de ponerme tan científico, te lo resumo. La vaina es que existen como que 2 estados del cerebro, el estado de supervivencia y el estado de creación. Y uno de los doctores que estoy estudiando, que es el doctor Joe Dispenza, que es el que está hablando de cómo transformar tu mente, aunque él no habla nada de finanzas, yo creo que es extrapolable para todo lo que tú y yo estamos haciendo. Y él dice como que, mira, pana, cuando tú estás en modo supervivencia, tú estás todo el tiempo, no lo dice así, pero lo voy a poner yo criollo, tú estás todo el tiempo cagado. O sea, no hay manera que tú estés pensando con claridad porque estás ofuscado por ese estrés químico que está ocurriendo en tu cuerpo y en tu mente, en el cual tú no tienes claridad en lo que estás haciendo. Tú estás buscando es sobrevivir. En la época de las cavernas era, coño, salir corriendo porque te iba a comer un tigre colmillos de sable o te iba a matar un mamut. Pero hoy en día es, coño, estoy pelando, no me alcanza el sueldo. Entonces como que estás en ese modo que estás dando pataletas de ahogado. Él dice que hay que salir de ese estado para pasar al estado de creación, que es donde tú sí tienes esa calma mental para poder crear, que en el caso de finanzas pudiéramos decir, crear ese nuevo modelo de negocio en el cual te quieres desarrollar. Pero hay una estadística brutal que encontré, y es que se dice que cuando tú estás en ese estado de supervivencia, tu coeficiente intelectual cae. Es decir, en 2 platos y llanito, te pones bruto cuando estás estresado.
¡Claro!
Y la vaina, es, la estadística es algo así como que, o sea, tu coeficiente cae como de 15 a 20 puntos.
¡Wow!
Entonces, esto encaja perfectamente lo que tú estás diciendo, porque yo me imagino que cuando tú te lanzas al agua, bien sea para un nuevo proyecto, bien sea para un emprendimiento, para un nuevo trabajo, para lo que sea, pana, si tú no estás de alguna manera, y aquí caemos en finanzas básicas, si tú no tienes el sustento estable, no vas a tener la creatividad ni la capacidad cerebral para mejorar tu condición. Entonces, claro, esto yo me imagino que a quienes nos escuchan le puede sonar como ambiguo, porque entonces, bueno, ¿soy arriesgado o soy conservador? Me van a brincar los emprendedores. ¿Qué opinas ahí tú de ese tema?
Yo soy de los que me considero inteligentemente arriesgado.
Bien, ok. Inteligentemente arriesgado.
Porque de bolas que tenemos que tomar riesgo. Si no tomas riesgo, nunca vas a avanzar en la vida.
De acuerdo.
De eso se trata las conferencias de Michelle y mías que damos, ¿no? O sea que si no salimos de nuestra zona de confort, si no nos atrevemos a enfrentar a lo desconocido, si no nos atrevemos a elegir crecimiento versus comodidad. Entonces, uno no solamente se va a estancar, sino te vas a ir todo el tiempo en retroceso. Porque mientras el mundo va avanzando, tú te quedas estancado. Quiere decir que vas, en esencia, en retroceso en comparación al mundo.
De acuerdo.
Entonces, definitivamente, tenemos que tomar riesgo. La pregunta es, coño, ¿de qué manera quieres tomar ese riesgo? Tomar riesgo no solamente, ah, chévere, voy a arriesgarme aquí. O sea, eso es como los dementes que agarran y saltan de, qué sé yo, de los riscos esos y tal, porque le gusta la adrenalina, qué sé yo. O sea, no se trata de ese tipo de riesgo desmedido.
Claro.
Sino de todo el tiempo preguntarse, coño, ¿de qué manera pudieras tú tratar de trabajar en que ese riesgo te lleve con mayor probabilidad a donde quieres estar?
Okay.
Y también en finanzas existe, ¿no? Control de riesgo.
Control, o sea, de riesgo, claro.
Cómo agarras y te proteges ante lo que de repente, sabes, no quieres que pase. Entonces, bueno, siempre es ese balance de asumir riesgo con inteligencia. En finanzas no nos queríamos poner muy técnico aquí, pero de todas maneras, o sea, cuando tú inviertes a largo plazo, tú estás mucho más dispuesto a tomar riesgo.
Correcto.
A largo plazo, porque, bueno, tienes mucho más tiempo de que los mercados, sabes, pasen por sus fluctuaciones. No tienes necesidad de retirar ese dinero en el corto plazo que te vaya a hacer como que realizar pérdidas. Ahora, si estás en el corto plazo, definitivamente no deberías estar tomando casi ningún riesgo. Por eso a mí cuando la gente me pregunta, ¿pero tú eres conservador, moderado o agresivo en tus inversiones? Yo le digo, coño, depende. Depende de qué inversiones me hables. O sea, claro. Depende de qué metas estemos hablando. Si tú me estás diciendo de que, no sé, estoy ahorrando para comprarme una casa en 2 años, no voy a arriesgar un coño. No quiero que esa vaina fluctúe.
Claro.
Y así es la vida en general, ¿no? Claro, entender dónde estás posicionado, dónde meterle riesgo, dónde no. De eso se trata la vida en general.
Sí, coño, me parece brutal lo que acabas de decir, bro. Ese tema de asumir riesgos inteligentemente. Señores, los que nos están escuchando, por favor, tómenlo como consejo. El peor, repito, como dijo Adam, no es no asumir riesgos, sino saber y entender lo que estás asumiendo y, bueno, desarrollar tu tolerancia. Ahora, mencionaste una vaina que quiero profundizar, que me trajiste acá a colación. Y es que fíjate que tú estabas hablando de corto plazo versus largo plazo, pero eso en mi cabeza llama al tema de que a veces nos creamos, no solamente en inversiones en mercado de capitales que tú y yo manejamos por años, sino también con proyectos personales, lo que sea, falsas expectativas de resultados inmediatos. Fíjate cosas que voy rescatando de tu historia. Tú me dices que te tomaste 9 meses, que se dice fácil, pero 9 meses es bastante tiempo como para darle con paciencia para desarrollar un modelo. Y según recuerdo, el proyecto de Michelle arrancó en el 2015. O sea que 4 años después has estado donde estás. Se dice fácil, pero joder, 4 años, pana, son 4 años, ¿no? Y todo lo que les queda por recorrer. Ahora, la gran pregunta es, o la gran inquietud que quiero discutir contigo, es que hay gente que cree que las vainas son soplaya se botella, que ya inviertes un medio y lo tienes que estar recontramultiplicando a los 2 días, o que si arrancas un negocio tiene que ser profitable el día 1. Obviamente eso es lo deseado, pero no siempre ocurre. Pero me angustia que en esta época en la que vivimos, donde toda vaina es tan acelerada, hay un pedito con lo que llaman la gratificación instantánea.
Sí.
¿Cómo manejaron ustedes eso? Sospecho que no sufrieron de eso, pero yo creo que sería bueno que desarrollaran.
De bolas que sufrimos de
sí,
eso.
Sí, sí, sí lo sufriste.
Coño, ¿quién no sufre de la necesidad de tener gratificación instantánea? O sea, todo el mundo sufre. Otra vez, es el tema de bolas que sufro comparación, de bolas que sufro de gratificación instantánea. El tema es cómo lo manejamos.
Ok, cuéntanos.
Hay que humanizarnos aquí de
cuéntanos
bolas.
Cuéntanos de eso.
Coño, ¿quién no quiere, no jodas, salir y ser emprendedor y en el primer mes el batacazo te metiste $20,000 ese mes un solo carajazo? Coño, ¿quién no quiere eso? Claro, pero ¿cómo manejamos eso? A ver, ¿cómo manejamos eso? Es entendiendo que la vida se trata de construir.
Construir, ok.
La vida se trata de construir. La vida, si tú quieres llegar a tus resultados finales así de inmediato, pues básicamente quieres darle como skip a la vida. Eso me acuerda mucho a la película esta de Adam Sandler. ¿Cómo era esa película?
Coño, sí.
Que él controlaba con...
La vida con un remote, ponía en mute remote, a la esposa, y vaina. Ya me
y le da que si fast forward a las cosas.
No me acuerdo la ahorita.
Sí. Esa película es brutal. Te deja reflexionando.
Voy a conseguir el nombre y se los voy a poner en las notas del episodio.
Click.
Porque
¿no se llama Click?
Creo que era Click.
Ajá.
Pero sí, es verdad. Bonita la reflexión de la película. Como que después el control se automatizó y ya detectaba los momentos de su vida en lo que le daba fast forward. Y después el tipo terminó por perderse un vainero de momentos de su vida por no disfrutar el proceso.
Claro. Y esa vaina, te voy a decir, yo lo sufro. O sea, a mí me pasa.
¿Todavía te pasa?
Todavía me pasa. Yo soy una persona result-oriented, ¿okay? A mí me gustan los resultados.
Okay.
Y definitivamente es normal ponerse ansioso hasta no lograr esos resultados. Pero, coño, es tan cierto, no sé si suena cliché o lo que sea, pero que hay que saber no solamente disfrutar el camino,
sí,
sino estar presente, consciente y vivir el camino, porque sí, es lo único que te va a permitir seguir construyendo hacia futuro.
De acuerdo.
¿Ok? Si tú de la noche a la mañana empiezas a tener los resultados así, mira, pam, 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 de repente no vas a haber aprendido mucho. Y nos pasó mucho cuando el proyecto de Michelle fue viral.
A ver.
En el día 40, ella estaba haciendo sus 100 días sin miedo. En el día 40, de repente, pum, apareció una noticia, la cosa se viralizó por completo. Y de la noche a la mañana, de no ser nadie, a de repente estar por todos lados en las noticias.
Ok.
La gente me pregunta a mí, ¿cuál es el truco de ser viral? No tengo ni idea.
O sea, no hubo mucho. No sabe lo que pasó.
No hubo mucho, o sea, te puedo decir lo que nosotros hicimos y lo que de repente especulamos que nos pudo haber llevado a que eso suceda.
Ok.
Pero como no hubo ese, tú sabes, ese proceso donde fuiste descifrando poco a poco y probando y estas cosas y tal, sino que fue un solo coñazo, ¡pángata! Y estabas en todos lados, uno siente, fue espectacular, no te digo que no.
Claro.
Pero yo no te puedo decir que aprendí ni la décima parte de lo que fue ese proceso a lo que he aprendido en estos próximos 4 años de haber hecho nuestra carrera como emprendedores, como conferencistas, como emprendedores generales, vendiendo productos digitales y todo eso.
Okay.
Entonces, claro que es rico ver que de la noche a la mañana, pum, en el estrellato y todas las cosas, y chévere, pero también hay que acotar algo aquí, o sea, también hay que definir algo, que todas esas cosas rápidas también se van muy rápido.
Ajá.
Cuando se cumple el día número 100 de ese proyecto que había sido viral,
sí,
nos los había advertido una persona experta en viralidad, nos dice, mira, no te acostumbres a esto porque así como estás ahorita en la cima y en todas las noticias y eso muere. La cuestión aquí y lo que ustedes tienen que saber es qué van a hacer, de qué manera ustedes van a capitalizar lo que ya pasó.
Okay.
Sin confiarse de que ustedes van a seguir teniendo esta atención. Y efectivamente, a los pocos días después, ya nadie quería saber más nada de uno. Ya ninguna noticia le interesaba a tu cosa porque ya era del pasado. Y ya lo que tuviste...
¡Qué jodido!
Es jodido, sí. Es jodido. La fama dura muy poco.
¡Wow!
Muy poco.
¡Wow! Ok.
Y entonces toca después preguntarse qué haces tú con eso que pasó.
Ok.
Entonces ahí es donde viene ese proceso de, oye, estudiar en verdad lo ocurrido, qué quieres hacer con eso, hacia dónde lo vas a guiar. Y ahí es donde, bueno, entró la mente de negocio.
Ok.
Decir, bueno, ya va, aquí tenemos una historia espectacular que pasó.
Ok.
Aquí tenemos una capacidad de monetizar esto contando esta historia ante audiencias que les interese. Lo podemos transformar hacia lo que son la toma de riesgo corporativo, lo podemos enfocar. Y ahí fue como fuimos desarrollando lo que era un proyecto personal de 100 días sin miedo, lo fuimos enfocando en targetear las necesidades del mercado.
Del mercado,
que el mercado corporativo tenía necesidad de motivación para enfrentar la incertidumbre o enfrentar cambios. Entonces nosotros veíamos cómo podíamos aplicar toda la historia ángulo, vivida hacia eso.
Okay.
Pero claro, ¿tú sabes cuánta gente de repente va por X o por Y viral? ¿Y qué hacen después con sus historias?
Nada, pasaron al olvido.
No saben. Okay. O sea, sí. No, yo no sé dónde está ahorita la señora esa que fue famosa porque se vistió de Chewbacca y se empezó a reír.
Yo recuerdo el video, claro. Lo recuerdo, pero si no lo dices, no viene
sí,
a mi mente. Pues.
Ojo, y no es por comparar, porque cada, o sea, es distinto la naturaleza de cada cosa, ¿no? Pero es qué es lo que haces tú con lo que la vida te da y con lo que, no sé, el universo te entrega, ¿qué es lo que haces tú con eso? Lo que importa. Y hay un dicho muy famoso que dice que la vida es 10% lo que te pasa y 90% lo que tú haces.
Súper de acuerdo con eso.
Y nosotros lo hemos vivido, pero de frente. A nosotros nos han pasado cosas espectaculares y cosas también dificilísimas. Nos han pasado cosas.
Okay.
Y tanto lo espectacular como lo difícil se trata de qué haces con eso.
No, me encanta esa reflexión. Ah, mencionaste una vaina que creo que yo que voy a ponerme aquí un poquito vulnerable y compartir una cosa, porque tú hablaste de que suena cliché el tema de disfrutar el camino, pero pana, yo creo que no es huevonada, no es cliché, yo creo que sí hay que disfrutarle, te voy a explicar por qué. Bueno, tú me conoces a nivel personal y quienes me están conociendo obviamente se han dado cuenta que yo soy un carajo de finanzas, lo mío son números, Yo, por mi personalidad, soy un carajo analítico, súper racional dentro de lo que cabe.
Sí.
Y esto lo he dicho ya antes, yo soy bruto para algunas vainas y yo no tengo inteligencia emocional. La estoy empezando a desarrollar gracias a Coach Andreina, pero no la tengo. Pero, o sea, bruto con el tema de las emociones, no me manejo bien en ese aspecto. Pero ¿qué es lo que pasa? A mí me ocurre en el plano personal que yo también, al igual que tú, soy orientado a resultados y siempre he estado enfocado en las metas. Pero me ocurre que cuando llega el momento de las metas, o sea, cuando lo logro, te doy un ejemplo. Me gradué de economista en Venezuela. Me sentí así como que, ajá, gran vaina. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la siguiente meta? O sea, perdió la emoción el momento. Estuve durante todo el camino pendiente de llegar a la meta y cuando llegué a la meta no me lo tripié como era. Entonces no hubo, vamos a llamarlo, felicidad en ningún momento. Eso creo que es uno de los errores que yo he cometido en varios episodios de mi vida. Entonces, en estos días estaba escuchando nuevamente que gran amigo nuestro, Carlos Fernández, y él hablaba como que el detalle de las metas o por lo que son atractivas las metas es por cómo nos hacen sentir. Pero entonces, nuevamente, en estos estudios de neurociencia que ando haciendo y entendiendo cómo funciona el cerebro, entiendo también que, y tú lo dijiste ahorita, la viralidad es efímera, pero las emociones también. De hecho, eso en finanzas conductuales le llaman adaptación hedónica. Y es que la felicidad de cuando tú te compras una vaina nueva, una casa nueva, un bolso nuevo, una computadora nueva, un viaje nuevo, pasa más que todo con las cosas materiales. Debo recular ahí y decirlo. Sobre todo con las cosas materiales. Estás contento el día que la tienes, pero después como que a los dos días pasa a ser el nuevo normal. Entonces como que, bueno, sí, de pinga, tengo un celular nuevo, tengo una computadora nueva, tengo un carro nuevo, pero como que ya esa felicidad pasa. Y aquí hay dos conexiones que quiero hacer. Uno, rescatar tu idea de que sí hay que disfrutar el proceso, pero que yo siento que el verdadero bienestar financiero, conectando aquí con tu tema y el mío, yo creo que no viene de la acumulación emocional que puede dar, que ya dijimos que es efímera, las posesiones, sino, coño pana, en vez de dedicarse a las posesiones o a las pertenencias, darle más importancia a las experiencias de vida, creo yo. Y a mí en lo personal, obviamente hay cosas que he disfrutado de mi vida, no estoy diciendo que no, pero siento que por estar concentrado en un número también, o sea, en el resultado, el numerito, la acumulación, lo que quiero ahorrar, lo que quiero invertir, lo que sea, a veces me he perdido de ese mindfulness que estoy ahora empezando a desarrollar nuevamente para disfrutar más el tema de las experiencias. ¿Cómo has manejado tú en tu evolución, no solamente a nivel de pareja, sino a nivel personal, ese tema de inyectarle un poquito de eso que tú ya hemos hablado en privado, de temas de minimalismo a tu vida, desapego material, más inversión a vivir, más dedicación a la familia? ¿Cómo ha sido esa evolución en tu caso?
Es un punto que continúo pensando y continúo debatiendo a diario. Porque ¿sabes qué? Hay veces que pienso que sí, es verdad, no, material en verdad no es lo importante, lo que importa son las experiencias. Y hay veces, y cada vez, ¿sabes?, me estoy dando más cuenta que todo depende. Y todo depende del autoconocimiento.
Okay.
El autoconocimiento, en inglés, el self-awareness que uno tenga, es lo que va a dictar cómo tú quieres utilizar tus recursos, que son tiempo, son dinero, son todas estas cosas. Claro. Y lo veo mucho por mi hermano, por ejemplo.
A ver.
No le va a gustar que yo esté hablando de él en el podcast, pero yo lo veo y somos burda distintos nosotros.
Te queremos, ¿ok?
Mi pana Dani. No, o sea, mi hermano, por ejemplo, y yo aprendo mucho de él. Okay. Él no lo sabe, porque él es así natural. Él es el ejemplo en vivo de The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oh, es una de las cosas que yo más admiro de él, es que he doesn't give a fuck about many things.
Ok.
Ok. Y por eso aprendo de él, a pesar de que somos distintos. Y él, por ejemplo, le encanta el tema de las cosas materiales, pero para él tiene mucho significado. O sea, como que a él le encanta el tema de los carros, por ejemplo.
Bueno, pero le apasiona.
Le apasiona el tema de los carros. Entonces se le pasa en el tema de comprar carros nuevos y las periquitos y los restaura. Y le encanta todo ese tema. Y yo en mi mente es como que, ya va. Si yo compro un activo, tiene que ser un activo que me produzca, claro, tú sabes, el rendimiento sobre eso. Si no, no voy a estar destinando mi dinero a eso.
Claro.
Y yo en mi mente todo el tiempo digo, no, ya, ¿verdad? Tú jamás en la vida estarías comprando un carro y estancando el dinero de esa manera así, ¿no?
Claro.
Pero he aprendido, una de las cosas que yo quiero también trabajar más es a no emitir juicios, es a no creérmelas que me las sé todas.
Okay.
Porque nos tiende a pasar a nosotros como financistas y como vemos la vida así todo, como que bueno, es que de bola, si no estás planificando de esta manera, no estás en nada.
Es
y estás haciendo las vainas mal y tal. Yo siempre quiero estar abierto a pensar qué pasaría si yo no tengo la verdad absoluta. ¿Qué pasaría si yo estoy equivocado en mi pensamiento, por más racional que suene?
Okay.
Porque soy burda racional como tú.
De acuerdo.
pero me ha abierto a encontrarle la racionalidad a lo irracional. Me ha abierto a encontrarle el punto, tratar de comprender el cerebro de las otras personas.
Okay.
Y a pesar de que parezca una locura muchas cosas que la gente haga, entender qué es lo que los activa a hacer ese tipo de cosas.
Claro.
Entonces eso me lleva a pensar que hay cosas materiales, es verdad, muy apegadas a lo que es la pasión, pero hay cosas materiales que si tú las estás adquiriendo para tener esas experiencias o hacer algo con ellas que te permitan mejorar experiencias y eso.
Perfecto.
Entonces, tiene su validez. Tiene su validez. O sea, es esa persona que es surfista de corazón y tiene 10 tablas de surf. Okay, yo en mi mente diría, bro, no necesitas 10 tablas de surf. Mete un poco en tu cuenta de retiro, ¿sabes? Claro. Aparta un poco. Tengo que para el fondo. Hay cosas que hacer, sin duda alguna. Pero anteriormente yo me hubiese solamente dedicado a decirle,
pana, estás haciendo las vainas mal.
Claro.
No tienes que estar comprando tablas del sur, tienes que estar haciendo tus metas financieras, no sé qué vainas, no sé qué vainas.
Y resulta ser que no es del todo así.
No es del todo así.
No es del todo así. Entonces, yo creo que volvemos al punto número uno de que cuando estés adquiriendo cosas materiales,
de acuerdo,
te tienes que preguntar esas cosas materiales si las estás adquiriendo para,
ajá,
para pertenecer, para satisfacer expectativas de otros.
Ok.
Para tratar de encajar en sociedad.
Ok.
¿O lo estás haciendo de verdad para tú vivir tu mejor experiencia en este mundo?
Que entiendo, yo creo que dices.
Me encanta por dónde vamos, porque nosotros tú y yo hemos hablado muchísimo del significado de riqueza. El significado de, en la palabra en inglés, de wealth.
Wealth, correcto.
Wealth, dínoslos ahí, ¿cómo es la vaina?
Es la condición de estar bien, no necesariamente la condición de tener mucho.
Exactamente.
Ojo, que en español es la misma palabra. Cuando tú hablas de bienestar financiero, bienestar es estar bien.
Me encanta.
No tener que joder plata.
Me encanta.
Que tener que joder plata es sabroso.
Es sabroso porque te permite estar bien siempre y cuando sepas, exacto, cómo usar ese dinero para estar bien.
Y como decías tú, en función de lo que te hace feliz a ti y no para aparentar,
claro,
o demostrarle pendejadas a otro.
Claro.
Ok.
Claro. Porque tú y yo vivimos en un mundo, trabajamos en una época, en un mundo donde conocíamos personas. Yo conocí personas que manejaban patrimonios de decenas de millones de dólares y te manejaban ingresos de varios millones de dólares.
Sí.
Y no tenían ningún tipo de bienestar.
De bienestar, es correcto.
Si algo no tenían era wealth. Por más de que, no sé, la terminología diría que eso era un wealthy individual.
Claro, no lo era.
No,
¿verdad?
Lo era.
Es correcto.
Y ahí es donde tú y yo nos apasionamos en este tema.
Es correcto, es correcto.
Porque, coño, qué arrecho ver a gente que tiene tanto billete.
Infelices de bola.
Y son tan miserables porque están continuamente con la necesidad de, no, es que, coño, el vecino se compró ese yate de 150 pies, me tengo que comprar el yate también de 150 pies, porque si no, como,
o de 200 porque quiero pagar el de él.
Sí. Joder, pana, mi pana tiene un avión, tengo que comprarme un avión. O sea, suena un chiste esto, pero Julio y yo lo vivimos.
Sí, sí, es que fue así, así.
Tú y yo vivimos que en las grandes, grandes ligas puedes ser grandemente miserable.
Sí.
Porque siempre vas a poder compararte con otras personas más grandes ligas.
Sí.
Entonces, por eso es que cuando vemos, y ya toda la palabra rápido.
No, tranquilo.
Me apasiona esta vaina.
No, dale.
Pero
dale.
Es muy arrecho, porque si ustedes se ponen a ver el estilo de vida que lleva una persona como Mark Zuckerberg, que vale billones y billones de dólares.
Y Warren Buffett también.
Y
la misma vaina.
Y Warren Buffett, ¿ok? Son gente sumamente sencilla.
Sí.
¿Por qué? Porque yo creo que ya no tienen con más nadie que competir, básicamente. O
sí.
Tienen tanto billete y tal que ya. Es una muy buena reflexión de vida. Las personas que tienen tanto billete, lo ves manejando ahí. Mark Zuckerberg creo que maneja una camioneta, un Toyota ahí.
Un Toyota algo, sí.
De hace burda de tiempo.
Sí, sí, sí.
O sea, una vaina que no debería costar más de 20 mil. O sea,
y Warren Buffett, que es un héroe mío, vive en la misma casa que compró su primerita casa en 30 mil dólares y nunca se ha mudado para una mega mansión.
Exactamente, exactamente. Yo escuché una charla una vez de Warren Buffett que me encantó, que él decía... Yo y ustedes tenemos la misma vida. Yo me estoy aquí tomándome este Cherry Coke Diet, de verdad que le gusta la Coca-Cola esa de Cherry.
Publicidad, porque él es accionista mayoritario casi que en esa vaina, pero exacto, chévere, pero chéverísimo.
Él dice, yo me estoy aquí tomando mi Coca-Cola, estoy, tú sabes, también, ¿sabes?, sufro de vainas a veces de salud, tengo que caminar para aquí y para allá, tengo que hacer tal cosa, como que te describe la vida, de verdad que... Y él se ríe y echa vaina y dice, la única diferencia es que sí tengo un avioncito que me lleva para un lado y para el otro que me gusta, que joder. Y dice, pero aparte el avioncito, te lo juro, tengo la misma vida que ustedes, le decía. Nos decía cuando yo estaba en la universidad, fue a hablar a Gainesville.
Okay.
Y esa vaina a mí me marcó. Me marcó porque dije, ok, echárelo el avioncito, buen joke, y es verdad, qué rico tener el avioncito, pero de resto, coño, todos estamos en esta vida, nadie es un superhumano, nadie es una majestad aquí que debería de vivir una vida toda llena, y es que esa misma gente que lo trata de hacer, de vivir todo rodeado de riquezas y toda esta parafernalia, en el fondo no tienen esa felicidad, esa riqueza de por sí, de riqueza humana como tal.
Y era lo que hablábamos hace un rato, que lo asomamos muy por encimita, que es que básicamente estás como que tratando de llenar ese vacío de felicidad con felicidad efímera a punta de continua compra de juguetes, vainas, lo que sea. Pero esa sí es gente que está como, si se quiere, desenfocada o sin centro, que te repito, que se llena de esas cosas. Y como decías tú, aquí no es crítica. Si a ti te apasionan tus carros y tus Ferraris y tu vaina, pero de verdad es porque te apasiona y te hace feliz, cómprate tu vaina.
Siempre y cuando lo puedas comprar también.
Por supuesto, exacto. Por supuesto, que te dé, pues tampoco vas a salir, no, déjame, como dicen aquí, déjame liciar el Ferrari por $1,200 al mes. Y
resulta estoy que apasionado con la maquinaria italiana, sí. Me voy a liciar esta
vaina. No, y resulta que no te da el ingreso para esa vaina. Entonces es verdad, o sea, ahí acuérdate de repasar los cursos de Adana y el mío y por favor el episodio de presupuesto.
Exacto.
Pero sí, sin duda eso pasa mucho y lo que tú dijiste es verdad, yo también lo viví, yo veía personas, esta frase no es mía, no recuerdo quién la dijo, pero me gustó, hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
Qué arrecho.
Y el punto de vista es que sí, yo también fui testigo de un caso, obviamente no puedo estar revelando acá el detalle, pero que eran unas cantidades de dinero absurdas, pero que bueno, que a nivel familiar, bueno, lamentablemente la familia no terminó bien. O sea, terminaron separados y la persona inclusive terminó quebrada después de tenerlo todo.
Claro,
de tenerlo todo, y no me refiero a dinero, me refiero a una bella familia, un negocio bonito, todo se fue a la... No hay manera elegante de decirlo, todo se fue a la mierda.
Sí.
Precisamente por no tener esa claridad que dices tú, por compararse excesivamente, precisamente por sí importarle lo que decía el vecino en la casa del lado con respecto al tamaño de mi yate, por tomar riesgos desmedidos, que fue otra de las cosas que dijimos también, no ser inteligente asumiendo los riesgos, eso también lo recuerdo con mucha claridad, se desbocaron haciendo cosas que, o negocios, en, más que todo inversiones en mercado capitales, que no eran prudentes hacerlas. Y bueno, si te fijas, de todos estos puntos que hemos conversado salen precisamente muchos errores que ustedes que nos están escuchando, bueno, debieran evitar a toda costa. Pero sí, ya en esta fase final de este episodio, qué bueno que estamos centrados en este punto precisamente respecto a que el bienestar financiero es más que un número, es una condición de vida, es un, como dirían en inglés, un state of being, un estado de cómo te sientes con respecto a lo que estás haciendo. Y eso, cuando dijiste eso de que se pueden comprar cosas materiales que en algunos casos jueguen a favor de tu felicidad o mejoren tu experiencia de vida, me diste como un alivio, porque ahora no me siento tan culpable, que yo sí quiero un avión, por cierto. Siempre lo he dicho. Yo sí quiero mi avión privado.
Me lo dices, amigo, que me la paso en esa vaina viajando y calando. Y yo soy medio germófobo. O sea, yo no hay algo que aguante menos que un carajo estornudándome al lado mío, me vuelvo loco.
Echándose peos, como pasa en los episodios. Menos mal que aquí no tenemos a nadie que se eche peos como en los episodios de ustedes. Saina, me cago en la risa cada vez que lo escucho.
Ahí es cuando digo, coño, que hoy quiero mi propio avión.
Pero sí, ahí sí te digo que yo sí quiero mi propio avión, no por pavonearme, sino por tener la libertad. Yo disfruto viajar en familia, pero por poder precisamente, al igual que ustedes, bueno, movilizarme, Dios mediante, junto contigo también, a dar charlas de finanzas por todos los Estados Unidos y por todas partes del mundo. Así que bueno, ya no me siento culpable.
Pero te voy a decir una
vaina. Señores, quiero mi avión.
Te voy a decir una vaina ahorita que ya dijiste que quieres tu avión. O sea, tú seguramente trabajaste y viviste con gente que tenía aviones.
Sí.
O sea, al principio uno quiere un avión y después que lo tienes te das cuenta que la vaina es una amargue total.
Por supuesto.
Es una infelicidad total mantener una vaina
de esa. Claro, es que está el tema. No, lo sé porque lo viví y de alguna manera lo administré. Está el pedo del hangar, está el pedo del piloto. Si es un avión de cierto tamaño con ciertas horas de vuelo, tienes que tener copiloto. Dependiendo del tamaño del avión, tienes o no aeromoza, el tema de la gasolina, el tema de los permisos.
No, y que cada vez que está parado te está costando una fortuna. Entonces tienes esa necesidad de ponerlo de andar.
Algo tienes que hacer.
Y entonces eso lo deja. Bueno, esa es otra historia, ese es otro podcast de por sí.
Sí, yo creo que voy a recular un poquito en este mismo podcast y voy a decir, voy a chartear un avión privado.
Exacto.
Con nada.
Muy
eso
bien.
Sí, que otro carajo lo compre y me lo alquile.
Muy bien.
Y charteamos un avión y ya, está bien.
Pero mira, ¿cuál es el aprendizaje aquí? ¿Qué es lo que queremos dejarle saber a la gente con todo el tema de wealth, de la condición de estar bien? Porque yo creo que Lo que queremos que la gente se lleve de esto es que no necesitas tener billete para estar bien y que esa riqueza, ese bienestar, esa condición de estar bien está dentro de cada una de las personas que nos están escuchando. O sea, todo esto está al alcance de cualquiera uno de nosotros, siempre y cuando empecemos a hacer las cosas alineados a nuestro autoconocimiento y siempre y cuando justamente conociéndonos quiénes somos, sepamos entonces cómo administrarnos para llevarnos en el camino de las cosas que a nosotros nos traen esa felicidad o esa mejor experiencia en esta vida.
Sí, no, eso está brutal. Yo creo que la principal recomendación, Adam, y es el mensaje que creo que tú y yo vamos a empezar con más fuerza el próximo año a profesar de alguna manera, es que la felicidad y el bienestar es relativo y tiene que estar definido en función de lo que a cada uno de nosotros nos hace feliz. No necesariamente está dotado a un número. De repente tú quieres llegar a cierta cantidad de patrimonio acumulado, yo quiero llegar a otra. El que tú quieras llegar a más que yo o no viceversa no me hace ni a ti ni a mí mejor persona. Lo importante yo creo que es estar en paz con lo que tú quieres lograr en esta vida y que seas consistente y coherente con tus valores sobre todo y que todo lo que hagas o como dices tú, que incluso compres, sea cónsono y coherente precisamente con las cosas que a ti te hacen realmente feliz y ya acabo de aprender de ti, que te importe un carajo o un coño, como dice el libro, lo que opinen ahí los demás. Entonces, es importante que tengamos nuestra propia, si se quiere, definición, sin intoxicarnos por la comparación, nuevamente sin importar lo que opinen los demás. Obviamente, seguir, si se quiere, para ponerme un poquito romántico aquí en nuestro corazón, pero también acuérdense que, como ya dijimos, el tema de amor con hambre no dura, así que hay que monetizar de manera sostenible para poder vivir nuestra vida en nuestros propios términos. Yo creo que es tan sencillo como eso. De hecho, creo que eso es una frase de Henry David Thoreau que él dice que, en inglés él dice como que el bienestar es precisamente disfrutar la vida en pleno. Y creo que lo que tú y yo le estamos agregando a esa frase es, pero en tus propios términos. No te dejes llevar por la opinión de otros, sino que vívela. Y una de las cosas que he estado aprendiendo recientemente, ahorita que me estoy adentrando en el mundo de la meditación para calmar mi mente y mi ansiedad, y en eso ya estaba meditando y me salió una frase brutal que tiene que ver con aprender a tener gratitud, que creo que es una emoción importante. Porque
de las más importantes.
Porque la frase decía como que si sientes que no tienes nada por lo cual sentirte agradecido, chequéate el pulso. O sea, ya el mero hecho de estar vivo ya es en sí una experiencia. Yo lo que creo es, y eso me lo estoy diciendo acá, pero en verdad no lo estoy diciendo para los que nos escuchan ni para ti, en verdad también me lo estoy diciendo a mí en voz alta, y es que tenemos que aprender a tener gratitud. Porque desde la gratitud nosotros podemos tener la capacidad de despojarnos de esa necesidad de tener más o de compararnos, porque es sentirse satisfecho con lo que tienes, que no hay que confundirlo con conformismo. No estoy diciendo que seas conformista. No, lo que estoy diciendo es que seas agradecido con lo que has logrado. Y repito, me lo vuelvo a decir a mí mismo, porque yo tengo la tendencia, momento vulnerable aquí del episodio, yo tengo la tendencia a ser muy duro conmigo mismo. A pesar de que he logrado vainas a pasos agigantados, a veces cometo el error de no darme un espaldarazo a mí mismo, como que coño, pana, estás mejor que hace 5 años.
Welcome to the club. Yo vivo dándome coñazo en la espalda.
O sea, yo casi que soy, no sé, como estos carajos, lo pude ir casi con un sílice en la pierna, sí, y me pegando coñazo en la espalda, dándome duro. Y resulta como que, bueno, pana, pero ven acá, o sea, estás mucho mejor que hace 12 años, estás mucho mejor que hace 20 años. Y yo cometo ese error, que estoy pendiente, y es lo que estoy tratando de calmar con el mindfulness y la meditación, pendiente de lo que me falta, cuando en verdad tengo que estar agradecido por lo que he logrado. Y creo que eso es importante para poder encaminarte hacia el bienestar, creo yo.
¿Sabes algo que a mí me encanta que leí de Brené Brown? Ajá. Tú la lees seguramente también. Es que ella dice que la felicidad, ajá, es la emoción más difícil de sentir.
Ok.
La felicidad es de las emociones más difíciles de sentir, porque cuando tú por fin estás feliz, ya estás pensando en que se te va a joder la vaina. No, no es cierto. Cuando tú estás en ese momento de felicidad, te empieza una angustia de en qué momento se te va a ir la felicidad. Te empieza una angustia de que, mierda, ya seguramente se me va a estrellar el carro, o no sé, voy a perder todo en la bolsa, o este negocio va a salir mal, o me va a dar una mala noticia. Es muy arrecho esa vaina.
Es verdad.
Cuando uno logra sentir ese momentico de felicidad, tu mente te sabotea para decirte, pana, deja de celebrar que te vas a dar un coñazo.
Te entra como una paranoia, ¿no?
Y te entra una paranoia. ¿Y sabes cuál es la única solución a eso?
¿Cuál será?
La gratitud.
La gratitud.
En el momento en el cual tú combates esos pensamientos negativos que te están secuestrando tu felicidad, tú ahí tratas intencionalmente de empezar ese acto, ya sea a punta de meditación o escribir en tu diario, lo que sea.
De acuerdo.
O pensar las cosas por las cuales estás agradecido.
Ok.
Ahí es cuando puedes de verdad gozar en pleno de esa felicidad. Eso es lo que te permite surfear la felicidad.
Ok.
La felicidad es como una vaina que la tienes que surfear lo que más puedas.
Lo que más puedas, claro.
Porque el ser humano, y aquí entra otro tema interesantísimo también, que el ser humano está configurado para no durar mucho siendo feliz. El ser humano constantemente está preocupado, está estresado, está pensando en las cosas que no están bien, porque eso es lo que te permite avanzar como raza humana continuamente. Si estás todo el tiempo, tú sabes...
Chilling
ahí, Bob Marley style y vaina, probablemente no avances mucho en tu vida porque estás ahí de lo más de pinga.
Claro.
El problema es que lo hemos llevado a un extremo donde no hemos ni podido chilear.
Es correcto.
Entonces, si queremos surfear esa ola lo más posible, apenas nos paremos en la tabla, van a venir esos ventarrones y esa vaina que son esos pensamientos, coño de madre, que nosotros tenemos que nos va a pasar algo malo.
Correcto.
Coño, vamos a estar agradecidos, vamos a estar agradecidos, vamos a estar agradecidos y vas a poder surfear ese momento de felicidad hasta que, bueno, que tus circunstancias cambien y tal y te toque enfocarte en otra vaina. Pero eso es lo que te quería dejar dicho porque me parece brutal.
No, no, está bien, buenísimo eso. Entonces, bueno, ya saben, tienen que aprender a surfear la felicidad y a desarrollar todo lo que es el tema de gratitud y entendiendo la emoción de la felicidad y la gratitud, creo que es lo que nos va a poder entonces, si se quiere contribuir a, digamos, estar en paz con nosotros mismos y hacer las paces con el concepto de bienestar, que yo creo que el principal mensaje de hoy era ese, y es que va más allá de un número, va más allá de cuánto dinero acumula, sino que te sientas bien con lo que estás haciendo y que, bueno, que puedas nuevamente, como decía la frase, disfrutar tu vida en tus propios términos. Adam, mil gracias por sacar tiempo en la agenda. Sé que siempre andan de corredera ustedes desde el avión, pero brutal que hayamos podido sacar este espacio para compartir estas reflexiones que siempre están ocurriendo, para que sepan, en nuestros WhatsApp o cuando nos vemos, pero queríamos dejar un registro para que ustedes se unieran a nuestra conversación. Así que ya saben, hoy me acompañó mi querido amigo hacker Stramhax, Adam Strambasser, y bueno, quien les habló, Julio Cañas. Adam, algunas palabras de despedida.
No, nada, súper contento de haber estado aquí contigo. Siempre es un gusto filosofar. Y el gran problema que tenemos tú y yo es que nunca podemos terminar las conversaciones. O sea, siempre la vaina pica y falta se extiende. Siempre tiempo. Falta tiempo. Decimos, bueno, vamos a reunir una hora y pasan tres horas y seguimos ahí pegados.
Sí, así.
Entonces, súper gustazo y que este sea el primero de varios otros episodios que hagamos.
Sí, señor, y muchas cosas. Así que, bueno, estén atentos a nuestras redes. Ya saben, visiten a Adam por su cuenta de Instagram, Stramhax. Yo los espero por la comunidad de Julio Finance. Y bueno, coleadito aquí. Aquí metimos también, acuérdense que si quieren perder los miedos a desarrollar su bienestar, creo que Michelle en Hello Fears sin duda alguna nos puede ayudar. Así que bueno, será hasta un próximo episodio de Finanzas Orgánicas. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.